Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya estamos listos para comenzar una nueva edición de Deportes en Agricultura. Son las 2 en punto y estos son los títulos. Sí, señoras y señores, de este jueves 23 de octubre. A la cancha, así nomás, llegó el día para los azules. Desde las 19 horas, Universidad de Chile recibe a Lanús por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Transmite, por supuesto, con la voz del gol azul, Pepe Ormazábal, transmite Deportes en Agricultura. Mentalizados para el domingo, Universidad Católica pone toda la atención en el clásico universitario. Daniel Garnero ya tendría su oncena definida, mientras que el volante Johan Valencia ya palpita el duelo ante los azules y dijo: valoramos que estén representando a Chile, pero nosotros iremos por lo nuestro, con acento colombiano, por supuesto.
¿Cómo es?
No lo tengo bien desarrollado. Hubiese ido a pasar rabias. ¿Quién dijo eso, Patricio? Fue Gary Medel, que conversó con TNT Sports y le preguntaron por su ausencia en el proceso de Ricardo Gareca, a lo que apuntó al trabajo del argentino. Sí. Todos quieren estar en la final. Flamengo venció por la mínima a Racing en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. En la otra llave, hoy a las 21:30 en Ecuador, Liga de Quito recibe a Palmeiras. Hay mucho más fútbol. Con lo justo ganó el merengue. Real Madrid venció por 1-0 a la Juventus y continúa con su campaña perfecta en la Champions. En otros resultados, el Liverpool volvió al triunfo y tranquilo, 5-1 al Eintracht Frankfurt. Y hoy hay Europa League. Juegan los chilenos en la Europa League. A esta hora el Betis del ingeniero Pellegrini se enfrenta al Genk de Bélgica. Por otro lado, a las 4 de la tarde el Midtjylland de Darío Osorio se mide ante el Maccabi Tel Aviv de Israel. Harto para comentar con Manuel de Tezanos y el Pato Yáñez. Aquí comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, por. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¡Qué temón!
¿Temón? ¿Te gusta Rage?
Es Nirvana esto.
Sí, que
Nirvana.
Nirvana.
Sound like
Smells
like Teen Spirit.
Sí. ¿Cómo estás, Manuel de Sanos Pinto?
Bien.
¿Todo bien?
Bien, bien.
¿Sí?
Sí.
Nada que...
Tranquilo.
Ya,
tranquilo.
Avanzando por la Davi, por
ha
la
sido vida. Un mes pesado. Poco fútbol.
Sí.
Ah.
Es verdad. ¿Se te hizo muy largo el mes sin fútbol?
Fue un error tremendo parar el campeonato, creo. No va a pasar.
A mí se me hizo corto en realidad, ¿no? Como que hubo partidos entre medio y no fue tan terrible como lo hubiese pensado antes de ese mes.
La fecha FIFA me quita año de
vida.
No. Sobre todo cuando no se juega nada.
No hablemos de imagínate el próximo año.
Queda noviembre. No,
queda otra más. Se paran las ligas.
¿Tú tenés claro cuándo eso más o menos?
Sí, empieza el segundo fin de semana de noviembre.
Segundo fin de semana de noviembre.
Yeah. El juega la U y ahí empieza la fecha FIFA, el 5, que fue a mitad de semana.
Ah, ya. Yeah.
Estoy seguro, la verdad.
A ver si tenemos algún editor acá disponible de todos los
la fecha
que hay
doble para que la gente lo anote.
¿Cuándo es en noviembre la cuestión?
Partidos imperdibles ante Rusia y Perú.
Del 9 al 17.
¿Ah?
9 al 17 de noviembre.
La fecha FIFA.
9 al 17. Ahí no va a haber fútbol, ¿no?
Claro, o sea, está el partido de la U, hay fin de semana, ese fin de semana hay fútbol y ahí empieza la fecha FIFA hasta el 17.
Están las elecciones, el 16.
No está Camaño, lamentablemente, el hombre calendario, porque nos hubiese dicho todo.
O sea, que la fecha FIFA caiga en elecciones, es brutal.
Pero hay un editor, un productor, un periodista que te puede informar, si no...
Ya,
no va a llamar a Nelson Morales,
si hoy hay partidos, ayer también, es que hoy hay una cantidad de partidos impresionante, porque está toda la Conference y toda la Europa League, ya se está jugando. El Betis está empatando 0-0 con el Genk en Bélgica, 20 minutos. ¿Viste algo ayer, Patricio, no? El sí. Merengue, por ejemplo, ante el merengue del Real Madrid, ante la Juventus, hubo goleadas también. Te gustó el Real Madrid, ¿no? 1-0, ganando ahí a la Juve.
Y marcó la tendencia, es decir, no, marcó la tendencia el Real.
Sí.
Porque todos los equipos grandes aseguraron, golearon, mostraron una capacidad que al menos en el inicio del torneo pasado, este nuevo formato no lo habían mostrado, como lo conversábamos hoy, de alguna manera como que no vamos viendo cómo es. En cambio, ahora me parece que han puesto, como dice el buen chileno, la pata en el acelerador y
sólido.
Se han visto golear. Pues,
4-0 el Bayern München al Brujas. El Eintracht iba ganando 1-0. Se lo dieron vueltas.
Le iba a ganar el quinto partido seguido a Liverpool, pero le duró poquito.
Imagínate.
Mira,
mucha diferencia entre los equipos ingleses y el resto, salvo Tottenham, que no le pudo ganar al Mónaco y hasta lo pudo perder, gran partido de Vicario.
0-0. Bueno, impresionante.
Sí.
Guglielmo.
Sí, anduvo muy bien Vicario.
Se ganó el premio a la figura del partido.
Sí, salvo ese partido, está muy, muy dispar el Premier con el resto, creo yo. Hay un par de equipos que le pueden disputar, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona, pero
Chelsea, por ejemplo, de local, tranquilo, 5-1 sí, al Ajax.
Sí, más encima cometió errores, echaron un jugador al Ajax. Y
dos penales
muy seguidos, además seguido uno detrás de otro, no, fue
una masacre. A Beckhorst,
sí.
Cometió penal y después provocó el penal.
No, un penal además, de esos que no se pueden discutir.
Un 9 palote defendiendo, vos, Pato, imagínate. Sí. Lo barrió con todo.
Lo vi jugar a Beckhorst.
Lo vi
jugar por el United contra el Barcelona en una semifinal de Europa League.
¿Ya?
Y en ese partido Ten Hag lo puso como de volante con tensión.
Ya.
Era la época dorada de Marcus Rashford en el United, que hacía dos goles por partido. De hecho, hizo gol ese partido. Y empataron a dos, y ahí está el dromedario corriendo como un loco.
Sí.
Pero es alto y le mete, pero es bruto, bruto.
Sí, fuerte.
El técnico del Ajax, ¿se acuerdan de Haitinga?
Sí, sí, ah, un rustiquísimo jugador.
Sí, seleccionado también. Estaba en
estuvo en el
Francia 98.
Estuvo en la batalla de Nuremberg. Haitinga. Ese partido Portugal Holanda, que se matan a patadas, pero una cosa impresionante, que sale Cristiano Ronaldo lesionado en el primer tiempo.
Eso fue
récord de tarjeta amarilla.
¿En qué torneo me dijiste?
En Alemania 2006.
Ah, en Alemania 2006. Sí, no lo recuerdo tanto ese partido, pero...
Pero es una carnicería ese partido. Una carnicería.
Festival de la patada.
Sí, sí. El récord en un mundial de tarjeta amarilla... Creo que después lo pasó Argentina, Holanda, ahora en el 2022, pero con alargue, con muchas amarillas por reclamo.
Un datazo ese, está bueno.
Pero se llama la batalla de Nuremberg el partido.
Ahí en el estadio...
Jugó Haitinga, creo que se fue expulsado, fue uno de los que se fue expulsado Deco, hubo dos expulsados por lado. Es un partido de fútbol, mira, lo buscáis en y te sale.
La batalla.
La batalla. Cuatro tarjetas rojas y 16 amarillas.
No. Oye, no lo tenía en el registro mundialero de ese.
Es muy, yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube que habla de esto. Se fueron expulsados, jugó Haitinga, estoy seguro. O no, estaba Haitinga.
Está impecable, pero ya sí.
Buen dato ese.
Estuve, pero una vez se fue. No, estoy confundiendo con Bolabú. ¿Ah? Bolarú roja.
Khalid Bularus.
Van Brockford roja. Y por el otro lado, Deco y Nuno Valente.
Sí.
Y Cristiano Ronaldo reemplazado a los 33. Porque lo mataron a patadas. Ah, entró Haitinga. Sí, lo tenía. No lo molestaron.
Tú lo tenías en la fresquita.
No, sabía de un partido de esa envergadura, de esa violencia y todo, pero no tenía claridad en la memoria que tiene usted.
No, sobre todo.
Más cada año tiene una memoria de verdad.
No, ese ya es el récord mundial.
Sí.
Segundo que aparece en la portada de mi video.
Ya. ¿Cómo se llama el vídeo para que la gente lo busque?
La batalla de Nuremberg, el partido más violento de la historia del fútbol, o de los mundiales al menos.
Ayer, obviamente, había que ponerle un ojito a ese partidazo en el estadio Maracaná. 1-0 Flamengo con un Eric Pulgar que te traje las estadísticas, Patricio, a ti que te gusta la data.
Muy bien.
1-0 solamente, y con hartas incidencias del partido, un gol offside, de hecho, Pulgar hace una asistencia espectacular, sí, para ese gol que fue anulado por nada.
Bueno, vuelvo al partido.
¿Adelantado?
Sí.
Estaba adelantado. Y después el otro gol de Carrascal, que fue
para mí gol en contra de Rojo. Para mí gol en contra de Rojo, la pelota iba para afuera. Pero bueno, qué pena. Uno ve a Pulgar, uno ve que hay jugadores que se les podría haber sacado otro rendimiento con un entrenador más competente, ¿eh? Muy bien Pulgar ayer, muy bien. Un equipo Racing copero, difícil. Y él con un alto porcentaje de precisión en la entrega de los pases, pero él y Jorginho que juegan ahí...
El doble cinco, sí, como le dicen los argentinos.
Jorginho, el ex seleccionado italiano, campeón de Europa. No son esos nueve, esos volantes de contención que la tocan para el lado, tienen que profundizar. El Flamengo tiene esa obligación y lo hacen muy bien los dos. Está bien, sí, Eric Pulgar.
Respondió Pulgar a lo que había dicho el técnico, ¿no? Que si tenía que encontrar un jugador que se identificara con la idea de juego, con lo que él quiere de un puesto y de un jugador, era Pulgar.
Dijo que también si fuese brasileño estaría,
sí,
en la selección.
Estaría en la selección, sí.
Porque justamente este momento de Brasil en esa zona es bien pobre, fíjate. Claro. Sí, mira lo que Jorginho, de hecho, es italiano.
Es nacionalizado.
Si lo único uno, perdona, Matías.
No, dale, no.
Uno, cierto reparo son las lesiones de Pulgar.
No, pero fue igual fractura el metatarsiano. Sí.
Mira, con respecto a eso, el dato que yo les iba a decir. A ver. No jugaba desde cuando terminó el Mundial de Clubes. Ahí se lesionó. No había jugado ningún partido. Hace tres partidos volvió a las canchas, jugó primero 30, 60 y ahora 90. Pero imagínate lo que es.
Lo encontró bien.
En ese equipo... que yo digo, tú le pones la camiseta a ese mismo equipo, a los mismos jugadores, le pones la camiseta de Chelsea, el Crystal Palace y pasa con la... Y ahí está Pulgar.
Saúl Níguez, el exjugador de Atlético Madrid en esa posición.
Que no entró ayer. Mira, por ejemplo, primero en intercepciones, logró 13 recuperaciones, 92% de eficacia en los pases, 3 gambetas, mira, se atrevió hasta a gambetear, intentó 74 pases, logró 68. Y pases largos también, 5 de 5. O sea que el émbolo ahí, ¿no? Realmente extraordinario lo de, en todo caso, Patricio, la llave abierta.
Sí,
para el profe,
sí.
Costa, la vuelta está ahí.
Está abierto ese partido.
No es mal resultado para Racing.
No, todo lo contrario, un muy buen resultado. Y además que tiene el gen competitivo también Racing, ¿eh? Lo adquirió con Costa.
No, vikingo, los 11.
Sí, no son increíbles porque tú de pronto esta respuesta... que no es solo lo físico, ¿no? En intensidad, si en fútbol no lo veía en el fútbol argentino, no se ve tan nítido. Pero a nivel internacional, uno yo lo percibo claramente.
No, tremendo como batalla el equipo.
Un equipo que te puede competir y te puede dejar en el camino, es decir, puede revertir la llave. Sé que es difícil, sé que estáis hablando
con los equipos cuatro, que, hoy día, claro, Liga y Palmeiras igual.
Que invierten y todo, que invierten mucho, sí, lo del Flamengo es increíble. Pero dejó abierta la llave por juego, digamos.
Nos vamos a meter de inmediato en la Universidad de Chile. La gente quiere saber la formación, quiere escuchar las palabras del técnico. Una imagen que está dando vuelta ahí en las redes sociales, que destaquémosla por lo que queremos al fútbol chileno, porque la B está que arde. Tú sabes que quedan muy pocos partidos, dos partidos, y en la última fecha se van a enfrentar los punteros. Juega Copiapó con la Universidad de Concepción. Y el técnico de Antofagasta, Patricio.
Está durísimo.
Luis Marcoleta, que tiene 8 ascensos y 10 títulos en su carrera, hizo entrenar a los jugadores de Deportes Antofagasta en cancha de tierra, al lado del estadio, para que vuelvan a sus orígenes. Así que la imagen está bien buena, porque la pelota aparece ahí con un conejo en el maicillo, como entrenabas tú, Patricio, ahí en Quillota.
Y tierra.
Harto
y tierra.
Sí, y de Antofagasta. Harto polvo también. Ahí estaban los jugadores.
Hay mucho polvo ahí en Antofagasta.
Muchísimo.
Porque el viento corre, están las mineras en el interior y todo eso. Sí.
Material en suspensión, Patricio.
Eso, material en suspensión.
Ya. 2:14, siempre una repasadita por el fútbol internacional, por historias, por cositas que uno ve en el mundo, en el planeta fútbol, pero la noticia de hoy, Patricio, Manuel de Tesanos, es que juega la Universidad de Chile, transmisión con todos los chiches de deportes en agricultura, desde las 18:40, con los relatos del Pepe Ormazábal, ahí estará Pancho Sagredo y Cristian Camaño, más todo el equipo de deportes en agricultura. Hay formación, Metámosle, don Rodri, musiquita de formación y después lo...
¿La tienes confirmada, ponerle música?
Bueno, siempre las formaciones, lo que uno tiene, bueno, hay que esperar.
Está bien, si tú crees que es la el tienes approach confirmada y métale música.
De nuevo, vamos con música, no, está en cualquier cosa. Gabriel Castellón en el arco.
Música.
Fabián Ormazábal, Franco Calderón y Matías Saldivia, la línea de tres clásica. ¿Ya? Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y el Matías Sepúlveda, el Mati. Javier Altamirano, Lucas Asadi, y aquí está la única duda, pues, Patricio, la que hemos hablado toda la semana, Lucas Di Llorio o Nicolás Guerra.
Guerra ha confirmado el técnico, ¿eh?
Algunos dicen...
La conferencia de ayer...
Manuel, tienes lo último que
dejó entrever que era Guerra.
No sé. ¿Ah? Sí, para mí es Guerra.
Porque se asocia de una manera que él entiende que jugar este partido frente a Lanús. No quiere altura, no quiere un jugador de envergadura que lleva más goles. En total ya 12, 3 asistencias, creo que 6-6 se reparte Guerra en goles y asistencias. Sí. Yo creo que lo termina a convencer el partido palestino, ¿no? Pero en ese partido con Palestino estaba Di Llorio en el momento.
Que recibe la asistencia. La conexión.
Que hizo un par de jugadas por el sector derecho importante. Yo en particular hubiera puesto a Di Llorio, creo que va para ese tipo de centrales, sobre todo, y yo pondría al grandote. Pero es una cuestión.
Comparto.
Sí, tiene que estar.
No
goleador. Yo no sé si.
Lo que pasa es que Nico Guerra nos vamos a encontrar. El del partido con Colo-Colo, hay otros, claro, donde no la toca, mete muchos errores. El con Palestino, bien.
Después perdió un penal, sí.
Sí, bueno, sí. Un penal se lo pierde cualquiera. Sí. Segundo, mira este datito que manda Chuncho Dato. Siempre muy atento a los programas. Buen dato. Segunda vez en la historia, solo segunda vez en la historia que la U va a jugar un partido como local en el Nacional. A puerta cerrada por sanción.
¿Segunda vez?
¿Segunda vez?
Solo segunda vez. La única vez anterior había sido la apertura 2011, 0-0 ante Palestino, fecha 13. Esto obviamente no considera la pandemia, pero siempre que jugó sin público era en Santa Laura, en otro, salvo esa vez, 2011. Buen dato.
Buen dato.
Buen dato,
sí. Pocas veces.
Pocas veces.
Pocas veces.
Bueno, lo hablábamos ayer, pero...
Porque uno lo ha visto en Colo-Colo más...
Sí,
en Colo-Colo más seguido, no más, sí, más,
claro,
seguido.
Probablemente más. Muchas veces la dirigencia, al estar sin público, arrendaba un estadio, Santa Laura, uno que saliera más barato que el Nacional, considerando que no iba el público, pero acá no hay muchos estadios que cumplen con la normativa, porque la luz de Santa Laura no está, por una serie, claro, de razones. Y,
bueno. A propósito, mañana inauguramos luces en la cisterna. A las 5 de la tarde. Bueno, el horario, en realidad, no sé si tengan la necesidad de prenderla, porque el partido va a las 5. El partido de Palestino con la nueva luminaria.
Se inaugura así mañana la iluminación.
Claro, o sea, en el partido.
Noticia,
sí, no, bueno, eso va a cambiar el. Ahora estamos justo llegando al verano, pero va a cambiar el paradigma, Patricio Yáñez, de los estadios
de las 3 de la tarde, de pronto jugar a las 3 de la tarde en invierno, que después a las 5 ya está medio,
se van a acabar la oscuro tarde de bostezos en la cisterna.
Y qué bueno, estándar internacional, obviamente,
por
porque
supuesto,
le va a permitir jugar de local en torneos internacionales. Esto
debiera, qué bueno, felicitaciones para la gente de Palestino, para los dirigentes que han hecho.
Ahí están las fotos de las luminarias, impecables. Una baja para la Universidad de Chile, recién confirmada, llega la información de que se contracturó el Tucu Contreras y no va a poder estar hoy día como alternativa, porque ya la formación se la dimos. Escuchemos al profe Gustavo Álvarez, que también anticipó su formación y la ligó ahí con lo que se viene el fin de semana, que es el clásico universitario, donde dicen los jugadores de la U que van con todo, por supuesto, en ese duelo que, si no existiera Coquimbo y esa campaña histórica, sería el duelo por la punta prácticamente. Así que escuchamos al profe Álvarez.
Con eso hay que ser bien claro, y yo tengo un lugar determinante. Mientras que los partidos están en programación, uno puede opinar, dar punto de vista. Ahora, cuando los partidos están programados, hay que aceptarlos, prepararse y ganar. Y es lo que vamos a hacer este domingo.
Ya, ahí está la palabra del técnico. Van con todo, dejando de lado hasta esta teoría de que, bueno, la idea de que iban a salir con equipo alternativo y todo. ¿Cómo te imaginas?
Yo creo que no, ¿hablamos lo del domingo? O lo,
no, lo de ahora, lo de ahora.
Pescado. No, hoy día, ya.
Pescado, pesca.
Claro. Yo creo que va a ser un partido donde no vamos a observar nada nuevo de un equipo pragmático de Lanús. que va a querer seguir con vida para el partido de vuelta. Eso significa que los primeros minutos va a agrupar mucha gente en su propia zona y esperar que la U, a la hora de asumir los riesgos, ahí te pueda meter en la contra velocidad y capacidad, porque juegan bien arriba. Tiene dos volantes centrales que muerden mucho. Yo vi el último partido, que a mí de verdad me vi un Lanús distinto frente a Godoy Cruz a lo que había, lo que ha hecho en
2-0
en torneo internacional, ¿eh? y no te regalan un centímetro, no te regalan nada.
¿Cómo te imaginas el partido tú, Manuel? Bueno, lo que hemos visto, ¿no?
Debería ceder la iniciativa a Lanús y la U tener cuidado en el contraataque.
Y debiera asumir la U riesgo, ¿no?
Pero clave anotar en esos primeros minutos.
Que, como se dice en el fútbol, partido de 190 minutos.
Pues ayer Flamengo nunca sacó el doble contención, siendo local y teniendo. Aquí yo creo que hay que ser.
¿Pragmático?
Sí.
Pero, a ver.
O sea, entendiendo que tiene que ganar y sacar la ventaja, pero tampoco regalarse. Tampoco regalarse.
Yo veo. A ver, ayer lo comentábamos también que la U tiene un piso de buen juego, que si nos imaginamos que mañana lo va a poner sobre la cancha del Estadio Nacional, no es primera vez que juega sin público en esto, o sea que no es algo novedoso para el equipo. A mí me parece que sí va a ser factor en estas semifinales donde las cosas se deciden por detalles tan pequeños, pero obviamente la U va a salir a buscar el partido del primer minuto, llegando a ese piso futbolístico. Y la clave es por lo menos sacarle provecho a ese esfuerzo físico y irse con una ventaja para poder manejar el partido de distinta forma. Pero cuando la U hace el desgaste, el típico juego de hacer circular la pelota para encontrar el espacio y no le sale, ahí es donde se produce el desgaste del equipo y donde te pueden matar de contra. Pero
ahí me gusta la inclusión de Poblete, ¿eh?
Le da algo distinto.
Porque muchos, claro, podríamos discutirlo, ¿no? Que se necesita un volante central, ¿no? Marcelo Díaz, que maneja muy bien esa zona, pero yo, Poblete, Aránguiz, me parece que han rendido a nivel internacional.
Sí, y Gustavo Álvarez lo estuvo midiendo para este partido. Por ejemplo, con Palestino no entró como primera opción, venía saliendo un desgarro en el posterior, sí, que es jodido.
Largo.
Entonces ahora ya lo tiene el Cian y creo que es el único jugador del plantel que no tiene un bueno, Aránguiz, sí, se podría decir, o
Asadi. Jugando los dos, digamos, no.
Pero digo, de características, sí, así, no. de ir a apretar, de ir a raspar y estar en las dos instancias. O sea, él va a apretar con Aránguiz y después, si es necesario, retrocede y tiene la misma intensidad. Que algo que le cuesta a Díaz, le cuesta a Rodríguez, y que, o sea, ha usado a Guerrero en algún partido ahí, a Altamirano, y no sienten la marca.
Oye, el bigote insinuó algo, poquito, y como que cerró la puerta, ¿eh? Y yo, en verdad, tenía...
Pero ha ido de menos a más el bigote, ¿eh? ¿A qué te refieres con...?
Que cuando tú traes un refuerzo, que yo creo que a lo mejor no lo pidió el técnico Álvarez, y es por eso que se genera la molestia, y revisemos el contrato a fin de año. Como
pero sí necesitaba uno en esa posición.
Pero a lo mejor no era él. Lo que quiero decir, al principio le costó, hubo por ahí un partido que uno dice entró bien, y no recuerdo.
Es que los partidos que entró fueron cuando el resultado ya la U estaba volcada en ofensiva.
Pero
entonces,
si tú traes un refuerzo, es decir,
poquito,
échalo a correr en esa zona donde él debiera marcar la diferencia, y yo
juega como viejo crack sin serlo.
A mí me parece
a ti te ha gustado,
correcto, o sea, es que a ver, no, es que, claro, no ha sido demasiado exigido.
Quizá el listón de la exigencia entre tú y yo la tenemos muy distinta.
Es probable, por la diferencia de generaciones, de edad.
Claro, a lo mejor yo soy más exigente.
Tú eres más exigente.
Tú, al ser más chico, soy más abierto y te da lo mismo. Y no es que te dé lo mismo, sino que encontráis que puede ser una alternativa. Yo, de verdad, que esperaba ese momento donde Álvarez ha sido siempre muy, muy silente, ¿no? Que le trajeran refuerzo. Yo no sé si con Salomón ni con el Bigotón. Y quedó conforme o contento.
Salomón ha andado mejor. Porque
agradeció él inclusive públicamente a Mayo cuando llegó el argentino, ¿no? Salomón.
Dijo, oye, también,
sí. Y no le pesó la camiseta y una serie de cuestiones. Pero yo lo del bigote, y el bigote Rodríguez, me parece que no lo he visto yo para la necesidad que tenía la U.
Sí. O sea, de hecho, si necesita que entre un contención, ¿quién va a entrar? Marcelo Díaz va a entrar.
Es que no hay otro, si son los dos.
Está él, pero yo estoy, yo creo que ha estado. O sea, yo sé que Monte estaba bloqueado por una cuestión más psicológica, pero a mí no me... Una buena versión de Montes, que alcanzó a tener un par de partidos aceptables en la U, no me parece que ha sido menos ese Montes que esto que ha mostrado Rodríguez.
Es verdad.
Lo que pasa es que Montes cometió un par de errores que lo dejaron muy marcado, pero Rodríguez, ¿qué ha hecho? Trotoncito, algo juega en puntita de pie, ¿no?
Mira, es que los primeros partidos no fue exigido porque lo pusieron cuando la U ya iba ganando, entonces...
No, pero con Audax entró a mirar el partido de la cancha.
Y con Audax, sí, no, a ver, bueno, no es de lo peor para mí. Es un jugador que no va a pasar ninguna zozobra.
¿Sabes lo que pasa? Y un equipo como la U, y le ha pasado a Colo Colo, un equipo como la U, si te vaya a reforzar el segundo semestre teniendo claro que hay copa,
tráete un crack
y tráete un jugador que sabés que llega a los tres días, como lo hizo el central uruguayo, ¿te acordás? Hace tiempo atrás, en la U.
Sí, Victorino.
Victorino, que llegó un miércoles, tuvo cuatro.
Estamos hablando de los mejores refuerzos.
No, pero pongo el ejemplo. Yo sé que a lo mejor en términos.
Correa, un buen ejemplo, llegó y.
A eso es lo que voy, Matías. Entonces, no. Encuentro que. Y la U, que
tampoco. No era el momento para una oportunidad de mercado.
No.
Bueno, es la gran queja, y eso también.
Porque si lo pensáis, Matías, hoy día ni siquiera discutís que el titular es Sepúlveda, y el Bigote no estamos discutiendo si entra o no entra. O sea, aquí si pasa algo, entra Marcelo Díaz, y hasta Flavio Moya, te digo. Y hasta Flavio Moya.
Claro.
Y la idea, y ahí yo creo que el gran error y es lo que más molesta a Álvarez, que faltó ambición a buscar nombre. O sea, uno con un jugador competente puede cambiar el rumbo de un equipo. Le pasó, insisto, Colo Colo el año pasado no le influyó tanto en la Copa Libertadores, pues se lesionó, no jugó con Junior, pero a nivel local estoy seguro que Colo Colo no salía campeón sin Correa. Correa fue clave.
Y no fue su temporada, acuérdate que le costó soltarse con el
arco. A mí me pasaba, yo recuerdo cuando a Colo Colo llega el Pájaro Rubio, 91, habíamos ganado la Copa. Te sentía ahí arropado, te sentía ahí que llegaba un decir, el jugador siente cuando te llega un jugador de verdura, un jugador de verdad, que sabéis que la raja, es decir, me llegó un aporte, nos va a generar competitividad y nos va a ayudar. Yo siento que en este caso no pasa demasiado. Es que no me voy a referir a Salomón.
A Salomón Rodríguez.
No, me voy a referir a Salomón Rodríguez, que...
Pobre muchacho, ese no...
Que no sé si habrá tenido la oportunidad, a lo mejor las tuvo, no las tuvo, y
algunos están comparando con Ortiz. Blandio Salomón, pero no hay mucho, o sea, Blandio
Ortiz
mucho más.
Ya lo vio y no cuenta con él, decir,
yo no sé qué vieron, porque algo habrán visto, ¿no?
Sí, yo me imagino.
Rentistas, Godoy Cruz y Colo Colo, Salomón Rodríguez.
No, pero...
Tenía info, de repente... Porque en un momento don Aníbal Moza dijo que él no cumplía la cantidad de partidos.
Colo Colo ya pagó la mitad del pase. O sea.
Por eso,
Ya no lo cumple.
No, imposible.
Claro, ya no cumplió el minutaje para que compre el 100%, pero igual se quedó con la mitad Colo Colo de este jugador. Ahora yo me pregunto, ¿quién lo vio y quién lo recomendó? Porque por característica, un 9 demasiado estacionario, demasiado distinto a Correa. Yo hubiera buscado un jugador de características similares a Correa, o sea, que sepa salir del área, que no sea tan bruto con la pelota. Claro.
Ahora igual uno nunca se imagina, por más que sea posicional, un delantero, bueno, su estructura física denota que un jugador más posicional, un 9 definido, uno nunca se imagina que te va a llegar algo... donde no da pie con bola, o sea no pasa mucho en realidad. Porque lo de él ha sido...
Pero para contratar en Colo-Colo y la U...
Acuérdate, por Copa Chile.
Sí, para jugar en Colo-Colo y la U hay ciertas cuestiones que habitualmente fracasan. Jugar que no viene con experiencia en equipos con presión le cuesta. De regiones y del extranjero. No andan bien. Se pega bien el Wanderers, sabe lo que es jugar con presión. Sabe, un jugador que llega de Coquimbo también te puede rendir. Siempre hay una cuota de posibilidad de que no funcione, ¿no? Como Dylan Escobar en Católica.
Claro.
Pero,
por ejemplo.
Pero si te va a traer un tipo. Mm. Pero son apuestas, son $200,000, $300,000.
No, pero Salomón.
Esto es, estamos hablando de millones de dólares. Entonces,
tú tenías la cifra, Patricio, ¿no?
Como
no,
2 millones.
Sí, 1.8 millones.
$1.2 millones pagaron.
$1.2 o $1.8 millones.
$1.2 millones. Por el 50%. Y si cumplía una cantidad de partidos. Era, estaba amarrado, estaba atado a la compra del siguiente 50%. Y ahí pasaba los 2 millones de dólares.
Sí, por eso que el fútbol chileno, yo creo que la U lo ha hecho en general bien. Esta pasada creo que se apretó demasiado la mano y no hicieron la inversión que correspondía. A lo mejor ya, le va a alcanzar a la U. Iba a ganar la Copa Sudamericana igual, pero podría haber traído a un crack y tener una alternativa en ataque o en el medio. Está muy justa la U en jugadores de alto nivel.
O sea, llegaron jugadores, claro, de alto nivel, ahí está, porque llegaron jugadores.
Exacto.
Llegaron, pero.
Pero creo que había ahí a meter un milloncito de dólares, un millón y medio.
Ese es el punto. Yo creo que la U, uno, como dice Manuel. Yo entiendo y respeto que ellos se metan dentro de un presupuesto y no se salgan, ¿no? La U está lejos de hacer lo que hace Colo Colo, que puede ser irresponsable, pero que al final te trajo a Vidal un momento, retuvo al portero que
se a Brian,
en su momento. Invirtió con Correa, no le resultó lo de Salomón. Pero yo esperaba en esta pasada, teniendo en cuenta lo que vivió la U el año pasado, a mitad de semestre, donde le sacaron una ventaja a Colo-Colo, y Colo-Colo lo ganó en la hípica, ¿cómo se dice? En el último. ¿Cómo es? Tú que tenés frase hecha y la repetís siempre.
En tierra derecha, ¿no? Al
ya,
final,
en tierra derecha y le ganan
un
partido increíble, donde la U también lo pudo haber hecho frente a Everton y haberse titulado campeón. Pero yo digo, invierte un poquito, abre la
billetera. Sí, de acuerdo.
No, está bien.
Pero además, sobre todo, porque.
Un presupuesto, pero
porque es muy limitado. O sea, este equipo es muy bueno, el de la U.
Sí, bueno.
Y podemos discutir a Di Llorio, Guerra. Está bien. No, yo prefiero Di Llorio, pero Guerra tampoco ha sido un desastre. Ahora, hay una segunda línea de cambios donde no está el. No, o sea, si sale Ormazal, ni cerca. Fernández, aunque no lo ha hecho mal, pero ni cerca.
Claro.
Ramírez ha cometido algunos errores, tampoco.
No, donde menos se ha notado, me parece a mí, en la banda izquierda, cuando
sí,
está Salomoni y Sepúlveda están.
Después también,
a un buen nivel.
Nada hacía prever que Leandro Fernández iba a tener este año.
Oh, o sea, increíble.
Increíble lo de Leandro Fernández.
El hermano.
¿Qué puede pasar en la mente, oye, de un jugador que era el más relevante, el más importante, el que más incidía en la ofensiva de la U?
Yo lo veo
nada,
en el círculo
nervioso,
vicioso, en el bucle de la ansiedad que tiene él, porque él se sabe buen jugador, pero lo veo
y
de
lo demostró,
para mí el mejor del año pasado,
sí,
en la U,
digo, fue
extraordinario.
Y pasar a ser ignorado completamente, porque acá no va a decir que el técnico le tiene mala, que no sé qué, y todas estas historias que de repente se acercan a un rendimiento.
Yo creo que es
una cuestión que
muy psicológico,
confianza.
Traducido a lo corporal, digamos, a lo motriz, motor, que es, yo lo veo demasiado ansioso por volver a recuperar su nivel, como que siente que el tiempo le está pasando y no le sale y no le sale y no le sale, y está esa ansiedad porque se nota. Mira, en el último partido algo mejor jugó y tuvo un remate
frente a Palestino.
Sí, frente a Palestino tuvo un remate que
sí, Mago. Sí.
Un tapadón de
con un par de cuestiones
de zanahoria,
claro,
exactamente.
Sí.
Y uno dice, bueno, quiere terminar rápido la jugada hasta que no le salga el gol, Patricio. Yo creo que vamos a ver
esa versión.
Esta versión
que no.
Pero bueno, así está la cosa. Tenemos formación de Lanús, que atención con los nombres. Sí, esta está confirmada.
Música,
por favor. Ahí está. Nahuel Losada es el portero. Gonzalo Pérez. Carlos Izquierdoz, que viene volviendo de una lesión, está recuperado. José Canale y Sasha Marcic. Eso en la línea de cuatro, ahí en la saga. Más adelantados, Agustín Medina, Agustín Cardoso.
Ya, estos son los dos bravos.
Doble
ahí.
Cinco,
sí.
Exactamente. Después el Toto Salvio, la experiencia, ex Benfica, buen jugador, ex Boca, no, un jugador de ribetes,
sí.
Como dijera Manuel, Marcelino Moreno. Aquí pónganle una fichita porque este es el que la mueve.
Lo
han guardado, sí. Lo han mantenido ahí a punto para este partido, que es el media punta. Y sí. Con Ramiro Carrera, los tres que están por detrás de Walter Bou,
ex que es el 9-9.
Unión La Calera, exactamente.
Bueno, tuvo 6 meses acá en la Unión
que
La
Calera. Que es un buen jugador también. Sí. Es un buen jugador que vino acá a revalidarse a nuestro querido fútbol para llegar nuevamente a la élite y ahora disputando una semifinal de la Copa Sudamericana. Así que ese es el equipo que dirige Mauricio Pellegrino, esta Copa que ha tenido estas cositas, Manuel Pato, de Pellegrino enfrentando a su ex equipo. Si la U llega a pasar, aparece Sampaoli en el horizonte. Tiene cositas final. Este guión, ¿ah?
Sí.
Es la final de
Asunción. La semi y la final que podría jugar la U, ¿eh?
Podría jugar la U. Sí. Para ti...
Yo creo que gana hoy la U.
Te la no, juegas con... Yo voy por la cuenta mínima
overall,
también.
Overall, sí, paraguas, todo, no por la lluvia. Porque a ver que en algún momento determinado y soportar la intensidad que tienen estos equipos argentinos.
Poco espacio, imagino un partido con poco espacio.
Otro datito, chuncho dato.
A ver.
3 veces en Sudamericana contra equipo argentino, solo victoria y no le han convertido goles a la U.
Las 3 veces en Sudamericana con equipos argentinos.
Solo triunfo
y no le han convertido goles.
Exactamente.
Buena.
Sudamericana.
Sí, no es Libertadores.
No es Libertadores.
Que perdió con Estudiantes,
por ejemplo,
¿te acuerdas acá en el Nacional?
Exactamente.
Este año.
Ya no más. Eso con la Universidad de Chile. Entonces, todos invitadísimos a partir de las 18:40 con los relatos del Pepe Ormazábal.
Se cree figura el Pepito Ormazábal.
No, está con su botellita.
Ya agrandado el hombre.
Está con la pelota. Estuvo ayer conversando con el programa de Hugo Vergara, con De Puntete.
Sí, en la noche.
¿En la noche?
¿Qué graban, cabrón?
Hoy día a las 10. ¿Ah?
Ya, post partido.
Están a todo streaming ahí los muchachos.
¿Quiénes están?
Metiéndole.
¿Samoano?
Sí. Samoano, Vergara y uno que estaba
acá. ¿Ni machino?
Algunos dicen que no se puede nombrar.
¿Invitado?
No, mentira. Es broma. Pepe ya estaba con su botellita, con sus tarjetas, porque anda con unas mini tarjetas.
¿Cómo se llama este? Con el ventilador.
Con el ventilador que ventilador. Sopla menos que un amigo tuyo, Pato. increíble.
Sí, po.
sí, po, de todas maneras. Así que hoy desde las 18:40 vamos al aire con Pepe Ormazábal. Comenta cada maño, conduce Pancho Sagredo en Deportes, en Agricultura. Vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores. Vamos a hablar de la Católica también, porque no podemos perderle pisada, ahí está, al equipo que va por el Chile 2 y que va a enfrentar a la Universidad de Chile este fin de semana. Vitra Energía, especialista en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitraenergia.com. En Collahuasi, potencia el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Zipo, maestro.
En Saque vamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. Saque, especialistas en acero. Tú me tenías una pregunta, Patricio, me tienes que ayudar ahí. Mira, ahí, la primera pregunta, ¿alcanzas a leer ahí?
¿Cuál?
Esa, la primera ahí.
La cuestión que tengo que vender el auto.
Sí, po. O sea, yo te pregunto, ¿por qué tienes esa cara, una cara de preocupación?
Estoy ahí con la cuestión que tengo que vender el auto, ¿ya? No sé a dónde, y las automotoras habitualmente me castigan, otras no me dan confianza, así que tengo un problema, po, y quiero soluciones.
Ya, mira, yo con toda la calma que tú tienes, Patricio, para plantearme ¿ya? tu problema, yo te digo, ahórrate esos cachos. Renting es la palabra. Con MitaGo te olvidas de perder plata, correr riesgo y tirar lucas a la basura. Una suscripción y solo te preocupas de manejar. El resto, MitaGo, renting de MitaGo. Así que si quieres un 0 kilómetro, Patricio, sin las preocupaciones de un 0 kilómetro,
¿ya?
Hablemos en MitaGo.
Ya, yo me voy a Mita CL. Porque estoy mal, me tiene mal el tema.
Ya,
¿ya?
Póngale, renting, Patricio, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo anduvimos? Oye, Hugo, se tapa la cara.
Un Oscar.
Pero se tapa la cara adentro.
Un Oscar.
Micasinoenvivo.com. Aquí sí que te sorprendo, Manuel de Tezanos, con estos partidos que te gustan a ti.
A ver.
Werder Bremen
ya.
Ante Unión Berlín. ¿Ya?
Ya, pero yo sé que hablan perfecto alemán, pero para que la gente más o menos...
No, sí, es lo mismo, pero Werder Bremen o Unión Berlín.
Ya, ahí
ese es un alemán más pronunciado. gana Unión Berlín. Real Sociedad para ti, Patricio, ante el Sevilla. Gana ya. El equipo de Nervión, el Sevilla. París FC ante el Nantes. Nantes anota un mínimo de 2 goles. También nos vamos a Italia con el Milan ante el Pisa. Pisa fuerte, pero no anota. Y el Leeds ya. United... ante el West Ham. Esto en la Premier. Leeds anota un mínimo de 2 goles. Con 10 lucas en micasinoenvivo.com tú te puedes ganar 1.588.000 pesitos. Aquí, maestro.
Micasino.com.
Y nos vamos al corte y a la vuelta, Patricio. Te tengo papitas, Manuel. Vamos a escuchar a Gary Medel. Se viene el partido de la Católica también.
Me interesa.
Lindo compromiso.
Me interesa escuchar a Gary.
Usted quédese ahí. Ya volvemos con Deportes en Agricultura.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
¿Y cómo nivela, maestro?
Siempre para arriba, vos cabro.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es SIPA.
¿Con SIPA? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
La mayor vitrina de empleabilidad del país vuelve a abrir sus puertas. Del 3 al 7 de noviembre, la feria laboral más grande de Chile, INACAP CPC 2025, con miles de empresas y ofertas laborales. Podrás postular de manera presencial en las sedes de INACAP en todas las regiones de Chile o en modalidad online. No te pierdas la oportunidad de dar tu próximo gran paso. Más detalles en www.inacap.cl/feria-laboral. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. ¿Sabías que en Chile ya puedes automatizar la limpieza de tu piscina? Perfect Pool es especialista en robots para piscinas. Olvídate de la limpieza manual, el robot se encarga de todo. Más de 20 modelos de las mejores marcas del mundo, pensados para mantener tu piscina limpia, eficiente y lista para usar. Perfect Pool trajo a Chile la tecnología líder en mantención automatizada. Descúbrela hoy en www.perfectpool.cl. ¿Eres pyme y buscas mejorar el consumo final en tu boleta de luz? ¿Sabías que esto es posible al transformarte en cliente libre junto a Copec Emoac? Si estás sobre el consumo de los 300 kilowatts, en Copec Emoac te podemos acompañar con la mejor asesoría en tu cambio de régimen regulado a ser cliente libre. Desde la carta de intención hasta un cambio de proveedor. Siendo cliente libre puedes negociar mejores condiciones, optimizar tu consumo y costos con energía 100% renovable. Copec Emoac, energía que hace libre a tu pyme.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com.
micasino.com.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Casino.
2:44 y para los que no escucharon y quieren jugarse una fichita en micasinoenvivo.com, estos son los partidos. Werder Bremen ante Unión Berlín, gana el Unión Berlín, van a jugar ahí en el Weserstadion, al lado del río Weser. Real Sociedad ante el Sevilla, gana el Sevilla, el París FC ante el Nantes, Nantes anota un mínimo de 2 goles. El Milan va a recibir al Pisa, Pisa no anota, y el Leeds United ante el West Ham, que viene, pero en una crisis, Patricio, el West Ham con Nuno Espíritu Santo jugando horrible, pifias y todo ahí en el equipo de las bubbles, de las burbujitas. ¿Ya? El Leeds anota un mínimo de 2 goles. Con 10 lucas tú te ganas 1.588.000 pesitos limpios en micasinoenvivo.com.
micasino.com.
Y vamos a escuchar rápidamente declaraciones de la Universidad Católica, porque lo prometí y me dicen de la producción que está buena la de Gary.
A ver, me interesa.
Lo escuchamos a Gary Medel.
No, lo miro desde lejos ya la selección, lo miro por la TV, ¿no? Sí, una etapa ya creo que cerrada ya no me veo involucrado en la selección, solamente como hincha obviamente 100% y para lo que necesite, pero no para jugar, la verdad. Al principio sí, porque estaba jugando en Brasil, jugaba cada 3 días, venía jugando bien. Yo creo que haberme llamado, haberme visto, para estar ahí por último con los chicos, para poder darle la experiencia, la jerarquía, y si me hubiese visto bien, poder jugar obviamente, pero bueno, son decisiones que se toman. Menos mal que no fui, porque me contaron mucha gente que trabajaba muy mal, que era los perros en el entrenamiento. Entonces, menos mal, porque si no hubiese pasado rabia. Ahora va a ser un proceso nuevo. Tienen jugadores maduros como Maripán, el Paulo, Felipe Loyola, que son la nueva Gaby Suazo, que son caras que tienen responsabilidad ya de capitanes. Entonces ellos tienen que llevar a la selección un proceso exitoso y ojalá que lleven al Mundial.
Qué agradable. Gary ya en New Men, más tranquilo.
Qué bueno que lo diga él.
Potente igual el último mensaje.
Yo había hablado con un jugador de la selección que me había comentado lo mismo respecto a la intensidad de los entrenamientos y a la calidad de los entrenamientos respecto a Córdoba. En los últimos 2 partidos que se había notado mucho, que Careca trabajaba poquísimo, que preparaba muy mal los partidos, y bueno, que ya lo diga públicamente alguien, a pesar de que no estuve en el proceso, pero que es compañero de seleccionado, ratifica que lo de Careca es un aprendizaje que hay que tomar en Chile para futuros entrenadores. No solamente ir a buscarlo por plata, sino que también que tengan responsabilidades. Lamentablemente, aunque parezca básico, tener que obligarlos que vayan a ver partidos, que entreguen informes.
Mira, justo lo que estábamos hablando con Salomón Rodríguez, esto es lo mismo. ¿Quién se imaginó que la versión de este caballero iba a ser llegó? Nadie, nunca. O sea, es que yo no recuerdo otro técnico en la historia reciente donde hayamos comentado tanto la falta de trabajo.
Yo no, y de verdad, y lo que está exponiendo Manuel, de que habría que obligar a un técnico que vaya,
por los millones que le pagaron.
Eso es lo que uno pensaba, bueno, ¿cómo no le dicen llega 5 minutos tarde o 5 minutos antes que comience el partido? Te va a ir una van con 3 guardias de seguridad, te metí arriba, porque él argumentó que...
Pato, tú y yo lo sabemos. Nosotros vamos a los estadios, la gente está... yo he ido a comentar al Monumental, la gente sabe que yo soy hincha católica. He estado en la Gaceta, que está al borde. Digo, nunca un mal rato. Y Gareca jamás tendría que cruzarse ni con la gente. O sea, la excusa mala.
La gran Galíndez.
Yo te digo, a mí me parece que una cosa es tomar malas decisiones, no acertar con la estrategia, y yo creo que es imperdonable lo que hizo. O sea, esto era una eliminatoria donde podríamos haber peleado, no teníamos quizá un equipo para estar a la altura de los mejores, pero oye, Eric Pulgar es figura en Flamengo, hay jugadores de nuestro campeonato que los podía haber llamado antes, y sobre todo haber podido planificar partidos. Fíjate que Gareca le rompió la racha de 64 partidos a Bolivia sin ganar de visita. Y que no volverá a pasar eso, ¿no? Va a pasar otros 65 partidos hasta que Bolivia vuelva a ganar de visitante. Y le ganaron bien ese partido. Le comieron la espalda a Isla, le hicieron 2 goles igual. El gol de Chile fue que se rompió el talón de Aguila, el arquero. O sea, una vergüenza de donde se le mire, por donde se lo mire. Y qué bueno que los jugadores lo digan, y ojalá que Correa y quienes tomen la decisión del próximo entrenador tomen en cuenta que no hay que irse detrás de simplemente el nombre y el currículum, hay que ver la actualidad del nombre.
Los jugadores
a pesar de eso
se acostumbraron,
¿no? Que no, sí, yo
no
también
hubiésemos imaginado lo peor, es que ya un técnico ya que no vaya al estadio ya no hay ya de eso.
No, yo creo que nadie se imaginó. Yo estoy de acuerdo que era imposible anticipar que iba a ser tan paupérrimo su nivel de profesionalismo.
Te iba a decir algo, Patricio.
Sí, que se me fue la onda, la verdad, porque que tenía como varios temas, pero...
Te interrumpí.
No, sí, está bien. Sí, lo que digo yo es que suenan los ecos de Alexis Sánchez, Juan Pinto Durán, las veces que fue convocado, donde decía y gritaba, ¿no? Para escuchar a los técnicos, estoy guatón, estoy subiendo de peso, no entreno nada. Era como la frase que Alexis lograba tirar, y eso es una realidad. Pues después de entrenar con Bielsa, con Sampaoli, y yo entiendo que hay otras maneras, otras formas de trabajar que te llevan al éxito, pero pasar de Bielsa a Sampaoli a lo de Gareca, creo que fue una cuestión ya que...
Digo, hasta Berizzo, si Berizzo... No, Berizzo todos decían
impecable.
Muy bien, si el tema de Berizzo es que al borde de la cancha se congelaba y tomaba malas decisiones, jugaba muy mal, pero por último fue un error traerlo, quizás por su momento, que se pensó que por su cercanía al fútbol chileno iba a cambiar su imagen que mostraba en Paraguay, pero uno no puede decir a Berizzo, ¿sabes? Berizzo no fue profesional.
No, Berizzo, y los jugadores lo
reconocen siempre, también. Después siempre. Que se equivocó en mil cosas y que estaba bueno que se fuera, cumplió un siglo, fue pésimo en los Panamericanos, no fue capaz de ganarlo contra equipos C de algunas selecciones. Perfecto, la crítica futbolística es válida, pero yo creo que no hay nada peor que te digan, es que no llega, es como que, no sé, un programa acá llega un tipo tarde, no hable, desasiado, sin tener idea de lo que pasó, o sea, desasiado. Se sienta acá y no tiene idea qué pasó, cómo juega la U, no habla nomás y dice cosas, pero en realidad no tiene ningún aporte al contenido del programa. En cualquier trabajo que hay que, y sobre todo, es que no es cualquier trabajo, eso es lo peor de todo, es un privilegio,
y muy bien remunerado.
Muy bien remunerado, sí. Entonces... y anda limpiándose la imagen, tío, te juegas que escucho en Argentina.
Es un fiasco, o sea, no,
yo
nos
me
tocó...
encargo, te juro, me encargo de agarrar el clip y subirlo a Twitter o a X para que la gente sepa que está mintiendo este señor.
Viste o sea que
los jugadores y qué sé yo, y Gustavo Álvarez con los mismos jugadores que tenía Berizzo,
Gareca
salió campeón con Huachipato, llevó a varios jugadores afuera, salió, peleó el título el año pasado con la U, y ahora que tiene mejor equipo está en semifinal de Copa Sudamericana, muchos jugadores chilenos dentro del equipo, entonces no ponga la excusa.
Y rendimientos que levantó, ¿ah?
Es que para eso están los entrenadores.
Porque tú dices bien, es decir, de pronto los jugadores que llegan a la U, a Colo Colo, la cuestión pesa. Levantó a Ormazábal. Guerrero ya venía mostrando.
Sepúlveda.
Recuperó a Sadi.
La línea de tres atrás
tiempo para
también.
Recuperar a Sadi. Lo recuperó.
Calderón.
Uno decía, ¿cómo no lo ve? No puede. Llegó un momento, ya, para adentro.
Listo.
Preparado.
Le tuvo paciencia.
Altamirano.
Altamirano en Huachipato. Mira, yo siempre he contado, cuando llegué al canal a transmitir, todavía CDF, el 2019, de repente me tocaba Huachipato y Altamirano se me mandaba un partidazo.
Claro.
Pasaban 5 partidos, me volví a tocar Huachipato, me tocaba, no sé, con Pini Vergara, que le mando un saludo, siempre escucha.
3-2-1.
Que el relator, y yo le preguntaba, oye, ¿está lesionado? No, es que jugó mal lo último, salió de la situación. Entonces Álvarez logró la regularidad en Asadi, en él, en Ormazábal, en Sepúlveda. Se puede, con lo que ha hecho Garnero en Católica en poco tiempo, a los jugadores jóvenes sobre todo.
Con poquito.
Oye, el otro día con Limache, pocos se acuerdan, pero ganó con Nacho Pérez titular, José Sala titular, no tenía... había otras bajas por lesión y suspensión, le puso juveniles y te digo, no fue el mejor partido Católica, pero ganó, o sea.
Sí, no, está bien.
Siento que cada vez que le da los minutos a los juveniles, como que son de mejor calidad, porque el juvenil también sabe que va a tener su oportunidad y.
Entonces, pues revienta, no, que Pulgar no rindió en la selección. Si Pulgar, su opción de pase para arriba era siempre la misma. Tenía Alexis Sánchez parado al lado, porque nunca fue capaz ningún entrenador de decirle a Alexis que se quede arriba como lo hace Almeida en Sevilla. y después que Jan Meneses que Diego Valdés, que jugadores archiprobados que no andaban, y nunca hasta que se le lesionaron todo, le suspendieron todo, jugó ese partido Cepeda, Armazal contra Venezuela.
Se ve obligado.
Si no, no ganábamos ese partido.
Se ve obligado.
Gracias, Patricio. ¿Ah?
¿Por qué?
Tremendo, porque nos vamos. Mira cómo se despide allá. Manuel de Tezanos, gracias por estar acá.
Un placer.
Gracias a usted. Gracias a usted. Que esté bien.
Hoy día hablando de entrenadores que pasaron por Chile, Thiago Núñez tiene la opción de empezar a meterse en la final.
Thiago, hoy día, 21:30 de Palmeiras. Que esté bien. Chau.
¿Qué tenemos menos minutos de programa, güey?
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.